Ay, ay, ay. Y yo quiero arrancar tranquilo, quiero arrancar bien, y no tengo mejor idea que poner Celine Dion para tranquilizar, porque uno viene hablando de temas que tienen que ver con los autos, las multas, las injusticias, y estamos en comunicación con el doctor Omar Ayrad. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días. Y estaba escuchando a Celine Dion con el tema de Titanic. Realmente uno es algo hermoso, la voz que tiene esta mujer mezclada con la película. Es para tener mucha tranquilidad, hermoso.
Pero estamos hablando de un drama, se hunde, nos
Claro.
hundimos. Y yo quise poner, pero no caigo, nos estamos hundiendo, Mar. Vamos a
Sí.
desaparecer.
Y bueno, qué sé yo, no sé, hay que algún bote salvavidas, ya tenerlo, por lo menos tener puesto ¿cómo se llama? El salvavidas,
El
bien
chaleco.
agarradito, con una luz, y tenerlo todo el día, todo el día. Si de golpe vemos que empieza a salir agua debajo, ya debajo de nuestra cintura, pues ya la tenemos un poquito más que la cintura, bueno, ahí está listo. El único problema que ustedes tienen allá es que el agua es fría.
El
Acá por lo
agua.
menos es podrida, pero tibiecita.
Bueno, como las frías aguas donde se hunde el Titanic.
Y sí, ¿dónde están ustedes? Sí. Y bueno.
Estamos al horno, ¿eh? Estamos al horno. Bueno, ustedes están, no sé si peor, porque vos estás en la zona de San Cristóbal, por ahí, ¿no?
Claro.
Alguna vez
Y
leí un informe en de la CABA de la Ciudad de Buenos Aires, donde el sistema cloacal que tiene la ciudad data de muchos años, muchos años. Y
sí.
alguien decía, en cualquier momento van a aparecer en las cloacas ustedes.
Ah, sí. Mi edificio es como si fuera Venecia.
Claro.
Pues sí, ¿cómo Venecia? Sí. Yo le preguntaría a cualquier argentino, ¿qué haría con 10, voy a decir así más fácil, 10 millones de litros de agua potable por año? ¿Qué haría?
Wow.
Sería, bueno, acá en el sótano hay una penetración de agua que hicieron el cubitaje, no entiendo yo eso si no es mío, lo mío es medicina. Y calcularon 10 millones de litros de agua por año. Bueno, esto ya lleva tres gobiernos. ¿Está
Claro.
claro? Tres gobiernos. Bueno, siempre rápido, que es la napa, que esto, que el otro. Tuvimos que poner gente privada, no es la napa, porque si fuera napa el agua no sería potable. Entraron con una sonda, filmaron, es una pinchadura de un caño. Bueno, nunca se arregló. Y acá nosotros tenemos una bomba de drenaje permanente que lleva el agua hacia la cañería para que se vaya. Estamos hablando de 10 millones, vuelvo a repetir, de litros, metros cúbicos, no sé cómo se mide el agua. Nadie se hace cargo. Como ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿sí? Entonces a ellos no les importa. Si esa agua estaría saltando por la calle, sí, bueno, capaz hace una cascada, un centro turístico acá en la avenida, y ahí sí viene la prensa, pero como es en el sótano, y bueno, eso es los delincuentes que al menos gobiernan la ciudad de Buenos Aires. Más que delincuente, con componente criminal, inducen al suicidio al doctor Favaloro. Bueno, nunca hicieron nada.
Vos sabés
Justo,
que
metiste justo el dedo en el agua. Empezamos con Celine Dion y te paso este tema.
es un tema, entiendo que de todo el país, ¿no? Nosotros acá, en mi caso hace muchos años que vivo, pero por ejemplo cuando hablamos de los beneficios que dieron a esta zona, precisamente para que la gente venga a habitarla, para que vengamos a vivir acá, datan desde 50 años. Y sin embargo, no hicieron la infraestructura básica, que serían garantizar el sistema de cloacas y el sistema de agua, de tratamiento del agua para consumo. Y todavía es una deuda. Siempre hablamos de parches. Y quienes tienen que hablar de la obra pública que tiene que ver con este tema, evaden, no dan respuestas. Son únicamente parches. Fíjate vos cómo será de grave que en algún momento un gobierno planteó poner sistemas de potabilización portátiles. ¿Qué negocio, no? ¿Qué negocio? ¿Qué negocio?
Bueno, me gusta la idea, aunque sea un negocio, me gusta, porque, hay algo que se llama la ósmosis inversa.
Sí.
La ósmosis inversa es agua pura, podés sacar agua de la calle, digamos, de una zanja, o de la lluvia, o de lo que sea, y con ósmosis inversa se transforma en agua pura, lo único que pasa es la molécula de agua. Justo, tocaste un tema, pero es bueno para que reaccionen todas los que viven en la zona. Y al mismo tiempo, después hay un aparato que nunca se trajo a la Argentina, que se llama Slingshot, que es muy económico, que es por un sistema de evaporación con un gasto mínimo de corriente y también sale agua pura. ¿Y por qué digo eso? Porque si se logra un sistema de que cada uno tenga en su casa el agua pura sin tener que hacer todo el circo de la agua de red, que es altamente cancerígena, lleva a enfermedades neurológicas, lleva a demencia porque tienen metales, entonces sería una solución para todos. Al principio sí, lógico, cuesta, tiene un costo, pero duele. Pero después va regalado porque nadie se enfermaría. ¿Qué necesita el cuerpo? Agua y oxígeno. Agua, oxígeno que usted tiene para tirar al aire. Justo de un comentario sería ideal. Y después, ¿cuál es la otra? Y se le acaba el negocio a los chorros de turno, a estas basuras llamadas políticos. ¿Por qué? Porque no van a poder hacer negocios de la obra pública en la parte de agua potable. Y ahí se le corta el negocio. Salvo que pongan impuestos al que toma agua.
Bueno, leí un artículo de Europa donde un hombre desarrolló un sistema que no es costoso, donde genera energía y usa, y purifica el agua. O sea, para poder consumir agua pura y a la vez generar energía con el propio sistema que potabiliza el agua. ¿Me expliqué?
Claro, seguramente esa misma agua que potabiliza pasa por una de las cañerías, debe tener como las usinas estas hidroeléctricas,
sí.
Que hace girar una bobina. Seguro que es ese sistema,
sí.
Y genera corriente.
Sí.
Seguro que es eso.
Y muestra de que es un ciclo donde haces una inversión y después, bueno, es libre de mantenimiento. Libre de mantenimiento. Ahora, ¿qué nos pasa? Porque la pregunta sería para un médico, ¿no? ¿Cuántas enfermedades podemos contraer a través del agua que ingerimos?
Las inimaginables. Tenemos las enfermedades de origen, llamémoslos de microbios, donde incluyen parásitos, bacterias, hongos, virus y otros más, para que no quiero confundir a los oyentes. Y por el otro lado, estamos lo único que ingerimos es un agua transparente, que eso lo hace cualquiera. Cualquier persona que pesca sabe que hay polvitos que uno echa en agua turbia y se transforma en transparente. Entonces, para que la gente sepa que aparte de lo que acabo de decir, de los bichos, de los microbios, después viene todos los metales pesados, que son muy cancerígenos, son muy neurotóxicos, y ahí vamos. O sea, porque cuando pasa el agua, más allá que el agua está mal, al mismo tiempo hay un desgaste durante las cañerías, y esas cañerías, de acuerdo al metal que están hechas, sigue emitiendo llevando al agua de la red más metales. Bueno, por eso tenemos que salvarnos solos. Entonces, solo, muy bueno, el aparato este, bueno, por un aparato ese que dé agua y que dé energía. Y sería una solución para nosotros y se pondrían muy muy tristes los chorros, porque al no estar enfermo, el chorro se amarga. El gobernante chorro quiere que estemos sin plata y enfermo. Entonces, político, estoy con una enfermedad. Bueno, mire, vaya a ver al compañero o al correligionario o acá, usted vaya, hable con el doctor tal, vaya de mi parte y ahí se siente un semidios. O Dios, no semidios. Bueno, si uno quiere combatir con toda esta basura, hay que combatir con la verdad y por todos los frentes y no enfermarse. No gastar dinero, porque el dinero más que nada son impuestos, 90% de impuestos. Así que ahí tendríamos una solución muy buena para Tierra del Fuego.
Claro, pienso mucho en Buenos Aires, ¿no? Vos sabés que al tener familia en Buenos Aires uno dice, tenemos familia, uno no quiere enfermarse. Y veo cómo en todo el país se está profundizando el sistema de vacunación, ahora mezclando todo en un cóctel, ¿no? Una campaña masiva de vacunación para las criaturas de 13 meses en adelante. Y me lleva a cuestionarme todo esto, por lo que hablamos con vos también, ¿no? Una buena alimentación a través de alimentos orgánicos, una buena información para saber qué debemos comer para estar bien, para estar saludables. Siempre hablamos con vos el tema este del sol y de todo un sistema que hay de cremas para protegerme la piel que terminan más generándome problemas muchas veces por la falta de información o por el abuso. Porque digo, me pongo la cremita y puedo estar al sol y claro, y termino con un cáncer de piel tremendo, ¿no? Porque me expongo en los horarios que me tengo que proteger. No sé si me seguí en decir toda esa desinformación que me llevan a perder calidad de vida.
Claro, exacto. Acá tocaste, serían tres temas. Hablamos de la vacunación masiva. Yo lo que le pido a todos los habitantes de la Argentina que busquen el Registro Nacional de las Personas, que ahí figura cuántos nacen y cuántos mueren por mes. Y ustedes van a notar que la incidencia de muerte del año pasado a este año se elevó muchísimo. Ya con eso nos está marcando de qué pasó, pero estamos hablando de porcentajes muy altos. No quiero decirlo porque me puedo equivocar en 1 o un 2% y van a decir, no, este médico es está mal, porque es así. Te equivocaste en 1%, en 0.5%, y después ellos, como ellos son buenos, son filósofos. Bueno, entonces pongan el Registro Nacional de las Personas, cuántos murieron en Argentina en el 2021 y cuántos llevan muertos acá en Argentina hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un tema muy, muy importante para que la gente sepa que no solamente murió Mauro Viale, el jefe de la policía de Rosario, el ex juez Ollarvide y todos los que dijeron murieron por las vacunas, por eso tienen o tuvieron la posibilidad de que su familia lo puso en los medios. Vuelvo a repetir, no es vacuna, así termino, porque yo no tengo por qué mentir ni tener miedo a estas ratas. Esto no es vacuna, y si fueran vacunas que la hagan en la Argentina, no que ir a comprarla a Tanganica. Está claro, eso por un lado. Después vamos a la falta de información. El problema es que la hicieron tan bien esta estructura asesina de personas descartables a través de los medios. Entonces aparece una mamá con el nene o la nena en la playa y la mamá le está poniendo el protector solar número 30, 40, 60, debajo de un lugar hermoso, con un sol terrible, y ve las caras felices. Bueno, eso entra en el nivel del subconsciente, es la programación del subconsciente. Es una gigantografía que sale por televisión, audiovisual, entró. Entonces la gente, en vez de leer un prospecto, o leer, no un prospecto, investigar qué es cada componente, no, va a la farmacia y lo compra. Y encima lo hace el laboratorio Mongo, que está al servicio de su salud, o para cuidar a los chicos. Y ya está, pero la gente confía. La gente no es delincuente como es esta raza de diabólicos de la parte económica. Yo no, acá los corro a los chorros. Los chorros son los cómplices que lo aprueban, autorizan, perdón, acá no se aprueba nada. Viene ya empaquetado de afuera. Entonces, te estás poniendo una cosa que, por un lado, te va a enfermar en forma lenta o, como dicen, nanoterrorismo y microterrorismo. Y al mismo tiempo, el sol, supongamos que no te genera un cáncer, produce fotoenvejecimiento, envejecimiento celular. O sea que tus células van envejeciendo y tenés una estructura biológica vieja y generas células senescentes que no sirven para nada. Son células como si fueran gomitas que van haciendo parches, y esto lo produjo el sol, nada más que el sol estamos hablando. La gente tiene que informarse, porque acá todo lo que uno se va a llevar al cuerpo tiene que leerlo 1000 veces, porque fue aprobado por delincuentes, con la complicidad de los que los aceitan, o sea, con los que los sobornan, tanto en el área de publicidad como en el área de la industria de estos químicos que no sirven para nada.
O sea que yo te pregunto, decime tu matrícula como médico.
72.945, matrícula nacional. Graduado en la UBA, Hospital General San Martín. En ese momento era, si uno tenía que estudiar por el bronce. Qué sé yo, por lo menos para que se queden tranquilos, porque hay otros o otras que estudiaban en La Plata 2 años, se rajaron y después le dieron el título de abogado en alguna provincia, o de médico.
Pero te quería preguntar esto, porque te quiero llevar al otro tema. ¿Cuántos años estudiaste vos para recibirte de médico? ¿Cuántos años te llevó la carrera? Y le digo a la gente, pues te conozco, que sos un loco del estudio, que sos un científico, que sos un investigador, que no parás nunca, que tu cabeza está siempre buscando en la medicina ancestral, en la fitofarmacología. Es un tipo que está permanentemente pensando y buscándole la vuelta para entender, para comprender y para buscar datos que también muchas veces los encontrás en la teología. ¿Cuántos años te llevó la preparación, la carrera como médico?
Te lo divido en dos, porque si uno escucha carrera como médico, la carrera como médico son 6 años y te dan el título. Lo que hice, como yo vengo investigando por una cuestión de pasión desde los 19 años, podría decir a los 13, porque a los 13 años ya sabía el tema de la pitoxina y de la jalea real. Me dedicaba a eso, me llevó un apicultor y me enseñó. Pero bueno, de investigación sobre salud y enfermedad, yo empecé a los 19 años, junto con la facultad, ya estaba dentro de la facultad. Entonces, ¿qué hacía? Como yo la carrera la hice de hobby, vuelvo a repetir, para mí fue un hobby, fue un placer, porque siempre supe que ser médico es ser mendigo en la Argentina, salvo que hagas cirugía plástica o que hagas anestesiología, que ahí sí es la verdadera medicina, porque a ellos no los toca nadie y cobran sus buenos honorarios. Pero yo sabía que si yo me iba a dedicar a medicina para vivir, seguime muy bien, para vivir, en este momento estaría vendiendo choripán y hamburguesa en la puerta del Congreso, o es donde hay piquetes, o donde está toda esta basura. Entonces, lo explico para que los estudiantes de medicina estén alerta. ¿Cómo hacía la carrera? Estudiaba, por ejemplo, 1 año. De golpe descansaba a nivel universitario 6-7 meses. Pero no es que descansaba. En esos 6-7 meses viajaba a las selvas, me contactaba con las distintas tribus, los distintos aborígenes, hacía todo un estudio. Ellos me regalaban, escuchen, me regalaban la cura de las enfermedades, no me las cobraban. ni me las ocultaban, ni tenía que darle una franquicia ni un soborno, me lo regalaban. Volví a la facultad, hacía otro año y volvía a hacer exactamente lo mismo. O sea, me recorrí prácticamente todas las zonas del país, sería una doble carrera. Después tuve el título y ahí seguí con esto. Por supuesto hice hospital, porque el sistema, la sociedad, ¿y usted en qué hospital estuvo? Esa voz de cotorrera que tienen algunas, pues realmente son las mujeres, para ver si estuve en un hospital, porque te vigilan todo, dónde estuviste, dónde venís. Entonces te expliqué de esta forma cómo hice la carrera. Hice un año y después, por ejemplo, medio año investigando por el país, por Paraguay más que nada, porque hay mucho secreto en Paraguay, y bueno, acá me tenés. Ahora, si vos me decís cuánto es una carrera, son 6 años más luego 4 años de residencia hospitalaria, y bueno, cuando saliste del hospital, no tenés una moneda encima y terminás trabajando para el sindicato y para las prepagas, que son organizaciones que no la conoce nadie. Son personas, por supuesto. Ese es el sacrificio de un médico. ¿Te gustó?
No, te pregunto esto porque vos sabés que más allá... A ver, quiero dividir en dos porque conozco tu opinión. Mejor que te conozca la gente en este sentido, ¿no? Todos los médicos pasan por, vamos a poner la UBA, Y después esa realidad que es la residencia. Se han firmado convenios con privados para que la residencia la puedan hacer, como decís vos, en centros médicos, en clínicas privadas, para que puedan salir del sistema público y de esa manera hacer la residencia en estos lugares privados, donde ya dijiste el aspecto económico. Ahora, el punto es que arde la provincia de Buenos Aires, arde Buenos Aires. Yo la verdad que no tenía conocimiento de esto. Un médico residente está lejos de ganar 150.000 pesos por mes.
Claro.
Es claro. Una locura, Omar. Más allá de que después me vas a decir qué nos pasa o qué te pasa a vos como médico cuando ves por dónde va la carrera médica y por dónde va esa realidad que vos pudiste observar en aquella medicina ancestral, no está mal dicho paralela, en esa medicina que tiene que ver con lo natural. Caminan por carriles diferentes, pero son dos preguntas. Una es la parte económica que tiene que vivir el residente, el médico, y la otra, la desilusión que muchas veces te lleva el conocimiento médico.
Exacto, es tal cual. Hacemos un comparativo. El médico, el Estado, o sea, hablemos los argentinos, que es el Estado. Cuando hablamos de Estado tenemos que saber que somos nosotros. Los que están adentro de esos edificios son ladrones, no es el Estado. Bueno, vamos a esto. ¿Qué es lo que sucede? El médico entra en lo que se llama el túnel del tiempo o una máquina de picar carne cuando estudia medicina. Entonces, cuando el médico se recibe, tendría que ya cobrar un honorario básico del Estado, hablemos de hoy, 200, 300 mil pesos, y seguir para adelante. Estamos hablando de un básico. Estamos hablando de $1,000. En Estados Unidos ganan 250 mil. Casi nada, ¿no? Bueno, un poquito, hay una pequeña diferencia. Yo estoy dando un programa. ¿Eso qué le permite al médico? Estudiar. Si yo salgo de la facultad médico, tengo el título, estoy haciendo una residencia, estoy colaborando con las enfermedades y al mismo tiempo solucionándoselas a las personas, y yo ya tengo un básico de $1,000, yo tengo la obligación de estudiar y dar lo mejor para esa persona. Ahora, cuando salís de la facultad, tenés que ir a un pata sucia, mugriento del sindicalismo, a pedirle un trabajo, que tenés que atender un paciente en 5 minutos, y si no lo atendés, te echan, y encima te engancha, te dice, mira, este mes no le pagamos, te estás volviendo seco porque comes la basura que te dan y ganás a los 6 meses, el primer sueldo. Bueno, entonces yo me pregunto, hablemos del médico, ¿entienden cómo un médico se pone violento y cómo no le importa más el tema salud? ¿Cómo? Fuiste a estudiar, la única carrera sagrada es el médico. Está Sirácides 38, del capítulo Sabiduría, de la Biblia grande. Solamente el único título sagrado es el de médico. Y acá el médico cayó en manos de los gusanos ladrones, tanto del sindicato como el político de turno. Entonces, cuando vas a un médico y no sabe nada, y me dio cualquier cosa, porque no pudo estudiar. No puede con 150 mil pesos un médico vivir. Tiene 50 mil de prepaga. Te regala un departamento o un coche por año al dueño de la prepaga, a una persona. Ya te quedan 100 mil. A ver, ¿cómo hace un médico para hacer guardias y al mismo tiempo con 100 mil pesos vivir? Y generalmente los médicos cuando se reciben se casan. ¿Cuál es el futuro? Resentidos sociales, con título. Yo a muchos médicos le dije que se pongan un kiosco, que vendan choripán, pizza, y al lado una salita. Y atrás, un prostíbulo. Van a ganar mucho más plata. Y por ahí después llegan a diputado o a presidente. Ese es el problema del médico. Y yo estoy defendiendo algo que no me pasó a mí. Pero me duele ver mis colegas andando en colectivo con un agujero, con ambos transparentes que usan 5 años corridos, y al lado te pasa un chorro, pues un chorro, con título de político, de sindicalista o de empresario, con un auto de 30 o 40 millones de pesos. Estoy hablando qué es lo que sucede y qué es lo que se generó en nuestro país. ¿Te alcanza o sigo, si querés?
No, a ver, yo estoy muy indignado porque al mismo médico que aplaudieron porque realmente la pasaron mal en la choripandemia, pero los aplaudían, los ponían en un lugar de idolatría y los insultaban en los edificios porque tenían miedo que vayan a contagiar a sus vecinos. O sea, la misma sociedad. Y nunca nos preguntamos que ese tipo que está en la guardia también tiene familia, también tiene alquiler, también tiene que viajar en bondi, como sea, para llegar a su laburo, que es parte de nuestra sociedad. Y es como que lo dejamos de lado al tipo, ¿me explico? Pero antes de preguntarte eso, te quiero hacer un comentario que nos hace Luis, este muchacho que ya voy a conocer cuando viaje a Buenos Aires. Me dice, mirá qué hijos de puta que son los del gobierno. En Camino de Cintura y Riccieri hicieron una pintura gigantografía de Evita vacunando a un nene. ¿Sabes cómo impacta esto en la mente de los de La Matanza? Evita vacunando. La gente va y dice, dame dos. ¡Qué locura! ¡Qué locura!
¡Bárbaro, bárbaro! Como estos son fanáticos, y el fanático y demencia es exactamente lo mismo, ahí te lo digo desde lo personal, pero que se den 100 vacunas. Y si no, pues sería un homicidio, te iba a decir, voy a vacunar yo también, no, yo no lo haría. Que se den 100.000 vacunas, yo he tenido discusiones con esa raza, que me vienen con el programa de vacunas, algunas, generalmente femeninos, porque son muy machonas con estas hormonas de la comida. Yo los he hecho del consultorio. Ahora Evita vacunando, y lo hubieran puesto a la derecha a Agustín Magaldi y a la izquierda al militar mercante. Así era más fuerte el efecto. ¿También qué van a saber estos idiotas, estos monitos, quién era mercante y quién era Agustín Magaldi? Creo que nosotros lo sabemos.
Pero le pones a Maradona vacunándose y claro, el impacto fuerte, porque claro, si Maradona se vacunó, yo voy y me vacuno. O sea, creo que corre por ahí, ¿no? Por el impacto en la cabeza de cada uno de nosotros.
Exacto, pero lo que pasa es que hay un doble juego. El juego es para que la gente diga, ah, bueno, voy y me vacuna porque está esta señora. Pero al mismo tiempo, no hay que olvidarse que es mantener en el subconsciente a Eva Duarte y a Juan Domingo Ladrón, ya sea con gigantografías o con dibujos. Así 76 años. Te digo, mirá, es inaguantable. A mí me transformaron en un monstruo y estoy esperando que esto se prenda fuego. No me importa la carrera, la gente que me conoce en todo el mundo. ¿Sabes cuando te torturan 76 años? Con dos cosas. Es que es lo único que tienen, y al mismo tiempo la lealtad. Y lógico, ¿cómo no van a ser leales a los que le dieron la CGT, que equivale a los planeros, a los choripaneros, a las asignaciones y a los parásitos? ¿Cómo no van a ser leales? Vivir sin trabajar 76 años. 30% de nuestros impuestos van para mantener esos chorros. Está ahí la clave. CGT, ¿quién la creó? El general Estupro, por orden de Mussolini, porque ahí Mussolini, con la carta de labor, le dijo, mira, colgate esta gente que te va a servir para perpetuarte. Creo que está bien, descartamos de la vacuna a estos idiotas. ¿Cómo se perpetuaron?
Voy a tratar de llevarte un poco más a tu vida personal, ¿no?
Sí.
Me pasa esto. Trato de entenderte cuando estudias el fenómeno de el cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano, cómo es en el estudio cuando vos empezás a conocer el funcionamiento de nuestra máquina y empezás a ver cómo desde la medicina se impacta en esta máquina con modificaciones que tienen que ver precisamente con la inoculación de vacunas o con el uso de medicinas que pueden generar contraindicaciones con otras medicinas. ¿Me explico? O sea, digo, ¿cómo le voy poniendo drogas a este cuerpo que cuando lo estudio es algo casi perfecto? Funciona solo a través de su alimentación. O sea, ¿qué necesita nuestro cuerpo, además de la naturaleza y de un ambiente saludable?
¿Qué necesita? Lo que va a decir, nada más que eso.
Ahora, estudias de que el cuerpo es casi una máquina perfecta, pero a la vez te dicen cómo distintos tipos de drogas pueden actuar de qué manera con la máquina.
Claro, claro, exacto. El tema es, lo hemos hablado muchas veces. Cuando yo empecé a estudiar la célula, yo siempre dije, ¿quién creó esto? Por supuesto, yo soy un hombre de fe, sé que hay un ser supremo, que es eterno, porque solamente un ser supremo puede crear una célula que se autorregenera, se autocura, se puede hacer inmortal y se puede mejorar, y se la puede llevar a potenciamiento, o sea, a potenciación impresionante. Nosotros tenemos la célula básica, y la podemos llevar a algo eterno. Estoy hablando de eterno. Bueno, entonces, en la Facultad de Medicina, el punto débil, el talón de Aquiles, es la cátedra de farmacología. Ahí donde al estudiante le enseñan a dar químicos. Nosotros somos biológicos. Nosotros somos como las hojas, como los peces del mar, para que lo entienda más fácil la gente. Entonces nos enseñan a poner químicos. Vuelvo a repetir, química, no es biológico. Entonces, ahí, con esa sola materia, es donde se cae todo el conocimiento. ¿Grandes médicos? Sí que hay grandes médicos, pero cuando agarraron la lapicera y prescribieron el medicamento, chao. Ya lo van transformando al hombre biológico, al hombre químico. Y el hombre químico, la célula, no entiende nada. Si vos tenés un auto, no le podés poner la cubierta de un tractor o andar con los vidrios rotos. Además, yo siempre comparo el auto con la célula, porque es prácticamente, más que la célula, el cuerpo humano. Bueno, ahí está el problema. Ahora, todo lo que está pasando. El que quiere salvarse, que entre en la medicina ancestral. Pero yo no hablo de la medicina ancestral para la cura de enfermedades solamente. La medicina ancestral, comer, beber del huerto y tener el conocimiento de que para cada enfermedad hay una hierba. Lo dijo Hipócrates. Decime qué enfermedad tenés, te doy una hierba. Entonces, ahí está la clave. Pero revertirle a los médicos que lo codificaron es imposible. Por eso a mí me atacaron siempre. O están codificados a que si te duele la cabeza, dale el paracetamol, ¿no? Que después te produce colestasis, insuficiencia hepática, que la gente no lo sabe.
Ahora, el hombre biológico tenía una estimación de vida muy corta, moría muy joven el hombre biológico, y a partir del hombre químico, del hombre que se le empieza a meter químicos, empieza a prolongarse su vida.
No, eso fue una mentira bien armadita. A ver, los sumerios vivían 800, 900 años. Tomemos en Matusalén, 900 y pico. Adán, 900 años, vivió 950. Y después hubo un enojo de Dios porque el hombre se empieza a corromper. Y ahí se fue lo mismo que ahora, como una guerra fría. Tomemos el caso de Abraham, el profeta Abraham, que de ahí salen las dos ramas, sale, hablemos en religión, los islámicos y los judíos. Bueno, Abraham vivió 150 años. ¿Y cómo? Si los sumerios vivían 800, 900, 1000 años, ahí fueron bajando. Ahora, lo que vos me decís es otra mentira. Acá cualquiera dice, no, la prolongación de la vida, hoy acá los seres humanos logramos vivir más, sí, en un geriátrico. Yo hablo de América y Europa, no hablo de Oriente, porque en India no hay donde poner la gente, en China no hay donde poner la gente, y los ancianos, la gente va a consultarlo. Acá no, lo tiran al geriátrico porque ya tienen Alzheimer, demencia total, le cortaron una pierna por diabetes, no reconocen a la familia. Así que es toda una mentira. Es una mentira muy bien hecha en Europa y América.
Claro, lo que pasa es que es muy difícil, entiendo lo que vos planteás, pero te preguntaba porque, yo siempre tengo una frase, ¿no? De que la persona que estudia medicina para salvar vidas, no para matarlos. Y que mata, y que muchas veces mata por error, porque la parte humana es fundamental en esto. Nos podemos equivocar, nos equivocamos, de hecho. Ahora también me pregunto, ¿qué puedo esperar de una persona que está de movida? No puede estar 30 horas sin dormir. Y un tipo que lo obligo a estar 36 horas de guardia, yo creo que este tipo, después de estar 8 o 10 horas de guardia, ya este tipo no es el mismo. No piensa ya este tipo con lucidez. Este tipo ya está, salvo que tenga algún aditivo químico, pero este tipo no puede estar lúcido para atender pacientes. Pero es una opinión mía, quiero saber la tuya.
No, tu opinión es exacta. A ver, yo siempre fui el observador. Dios me dio la posibilidad de ser un observador de todo. Yo en mi vida hice 4 guardias nada más. Después necesitas 2 días para recuperarte. Y vos calculás que un médico convencional que está en este sistema termina la guardia y tiene que estar las 4 o 5 horas al otro día en el hospital o en la prepaga, donde sea. Te puedo asegurar, a ver si es a las 8 horas, es como, yo no tomo alcohol, pero la borrachera que te agarra ya no coordinas más. Estás ahí sentado, suena la ambulancia que dice vamos, y te llevan a los cohetes para ir a un domicilio. Mientras estás en el domicilio, por ahí es una hemorragia, una persona que tiene un infarto o se agarró la mano con con la cadena de la bicicleta. Es una emergencia, un estrés terrible, la gente gritando y llorando. Suena de nuevo la radio que hay que ir salir en 10 minutos porque hay otro infartado en la otra punta donde estás haciendo la guardia. Bueno, eso es una forma de licuarte el cerebro. Después llega un momento que te despersonalizás, no sabes quién sos, no te importa nada, nada. Porque la máquina biológica no la podés forzar. Ya no es un esfuerzo, ¿no? Como vos hablás 30 horas. Y bueno, no se puede. No se puede. Se enferma, no estudia. Y aparte la mala praxis. Por ahí agarrás una jeringa y en vez de darle un medicamento A, le das un medicamento B, y ese medicamento B le genera una reacción alérgica o un paro cardíaco o un infarto.
Qué tremendo. Un amigo nos dice, uno de los indios que está con Félix enfrente de la Casa de Gobierno tiene 113 años. Vive descalzo, no usa luz, ni nada de modernismo, tecnología. Camina como vos o como yo por el monte. Trabaja como si tuviera 50 años. ¿Es así?
Sí, tal cual, tal cual. En este momento Félix está en... me debe estar escuchando. Está en Formosa, estamos haciendo unos proyectos allá en Formosa para que que nadie los moleste. Pero lo que decís es tal cual. Yo las veces que voy a la campe, o cuando empecé a ir a la campe, me sacaban fotos, nos abrazábamos para gente de distintas provincias. Y en un momento, te la hago corta, en un momento un señor me dice, doctor, quiero sacarme una foto con usted, pim pum. Cuando le pregunto la edad, tiene, gracias a Dios, 77 años. Le digo, ¿cuánto? No. O sea, te hablo uno solo, porque vos me hablaste de más años. Están descalzos, están con ropa como si fuera verano, y ellos vienen de Formosa, por ejemplo. Y en Formosa hace 35 grados en este momento, y están acá en plena Plaza de Mayo, de este lado del río. No se dan cuenta, no les hace nada. Porque ellos pertenecen a la naturaleza, son inmortales. ¿Por qué te crees que los persiguieron? ¿Por qué vino, ya siempre digo, el delincuente de Colón con todos esos sucios de España? Para matar la verdad. Me voy por ese lado para que sepas. No se enferman. Con Félix, he tenido charlas, que por ahí Félix tenía un problemita. Iba al médico y ¿qué le decía al médico? Usted viene a vernos a nosotros y usted está mejor que todos los médicos acá del hospital.
Y vos sabés que me ha pasado hablar con gente que medita, al menos eso me dicen, y con la meditación sanan. Y
sí,
yo
digo,
pero bueno, está bien, yo te pregunto entonces a vos, cuando uno tiene una infección, y ahí te quería llevar a otra pregunta, la coloco de esta manera, un accidente y claro, un golpe, fractura, lo que sea, llegás a un hospital, ¿qué pasa? Este tipo necesita no solo medicación, ¿cómo calma ese dolor, el dolor del trauma? Y después muchas veces amerita cirugías. Me pregunto, porque como médico, trato de verlo como médico, por eso te pido que me corrijas, que me retes, que me digas estoy mal, no es por ese lado. ¿Qué pasa cuando el tipo viene y yo sé que lo que él necesita no lo puede pagar, Omar? Porque veo que es una persona que no tiene medios para pagar y que este tratamiento que tiene que seguir, si tenemos suerte y se puede recuperar del traumatismo, de las heridas, necesita tener plata para ir a la farmacia, porque hay cosas que sí o sí debo medicar. Corregime, porque muchas veces me dicen, no hay que medicar, pero estamos hablando de alguien que llega golpeado, que tiene que necesita una intervención quirúrgica y necesita medicación. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace?
Hablabas de la meditación. Cuando te pase lo que te pase, todos entran en desesperación, y el entorno del paciente o de la persona que recibió, por ejemplo, en este caso una fractura, un corte, pero no es una fractura. Si una persona se vuelve un hindú, para que lo entienda más fácil, y empieza a meditar, se relaja, al relajarse que va a tener menos dolor, libera más endorfina, empieza la cicatrización, se activa el sistema inmunológico, baja la presión arterial, visualiza algo hermoso o visualiza la zona y le empieza a mandar informe al cerebro que envíe todo su ejército para la reparación biológica. Bueno, eso sería la meditación. ¿Qué es lo que pasa? Acá están todos ácidos, porque la comida y la bebida aprobado por los genocidas que siempre nos gobernaron, excepto el doctor Arturo Illias, lo quiero aclarar, era médico. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Todos los argentinos estamos ácidos. Cuando tenemos un accidente, es un desastre, tenemos la presión alta, se pone colorado, las infecciones empiezan más rápido, lo llevan en el aire, en una ambulancia, a algún lado. Bueno, si de golpe lo atendieron, porque es ley atenderlo, pues si no se abandona. Bueno, después lo mandan a la farmacia a comprar esto, 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 y si de golpe hay una fractura, compre esto y esto y esto. Y bueno, de la noche a la mañana, esa persona queda hipotecada por 10 años. Y si se cura. Por ahí se puede curar, pero no creo que quede bien. Por eso, esto es parte de lo que estamos hablando del sistema. La hicieron muy bien, la hicieron muy bien. El tema de las prepagas y de las obras sociales, eso fue la condena a muerte de los argentinos. Condena a muerte. Porque el argentino tiene terror que lo lleve a un hospital, que no hay una muy buena hotelería. Entonces cuando viene la familia dice, ¿esto qué es? Esto es un desastre, esto es una tienda de campaña de guerra, y encima está lleno de extranjeros. No, mejor tengo que tener la prepaga y pagarle a la obra social. Esa es obligatoria para mantener a estos, qué sé yo, qué son estos. Bueno, entonces eso es lo que tenemos todos los argentinos. Tengo que tener una prepaga y de la buena, la mejor, platino, de oro, de cobre, de titanio, la que vos digas, el plan 450, 5200, porque si me llevan a un hospital es un horror, no tengo hotelería y me van a atender mal. Bueno, eso es lo que está dentro de la cabeza de los argentinos y fue hecho a propósito por la misma basura que está enquistada en el Estado y en el paraestado argentino.
Voy mechando con mensajes. Un oyente me dice, y lo dice como un mensaje a Pami, ¿no? Que Pami le pague a los odontólogos, ya que el que tiene que retirar prótesis no se las entregan porque hace 9 meses que Pami no le pagan. Dice que es un abuso usar el dinero de otros. Pami, por favor, un enojo con Pami. Decime tu opinión de Pami, pero quiero que me hables de odontología. ¿Se puede?
De odontología, la odontología avanzó muchísimo. Vos me tocaste PAMI y me tocas odontología. La odontología está muy, muy avanzada. Lo mejor del mundo es Japón. Pero bueno, estamos acá en la Argentina. Esto que decís vos de PAMI, acuérdate que PAMI el creador de PAMI fue el militar Manrique, que le decían Paco Manrique. Y bueno, pero los gobernantes y los disfrazados de políticos y sindicalistas, que lee PAMI, entonces el PAMI que es PAMI, como no, se tragan letras, y todos los que entraron a PAMI, no tengo ganas de nombrarlos porque espero algún día que se lo pueda fusilar, se robaron todo y siguen robando. PAMI es robarle a los de la tercera edad, yo soy de la tercera edad. Entonces, esto de PAMI, vamos a suponer que esto sí quiero que lo sepa la gente. PAMI está destruido, llamás por odontología, por lo que sea, no hay, no te atienden, pasa esto, no, dentro de 3 meses. Patear la pelota, siempre patearon la pelota. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que vienen los de PAMI y me dicen, doctor Irán, nosotros le vamos a dar una cápita a pagarme, ponele 1.000.000 de pesos por mes. Sí, bueno, mire, ¿usted dónde vive? Acá en el barrio San Cristóbal. Bueno, nosotros le vamos a dar una cápita para atender en Florencio Varela. Sí, bueno, entonces pasa, el paciente me llama, ve cápita, doctor fulano de tal, odontólogo de Capital Federal, barrio San Cristóbal. Sí, ¿me puede dar un turno? Sí, ¿cómo no? ¿Quiere venir hoy? Venga hoy. Bueno, pero ¿dónde está el consultorio? En Florencio Varela. ¿Entendés cómo es el mecanismo? Una de las formas de robar. Entonces yo todos los meses me llevo 1.000.000 al bolsillo, por supuesto tengo que dar algún retorno. hasta veces toca el 60% de retorno. Bueno, ese es una de las porquerías que se hacen para mí.
Claro, convengamos,
facturación.
Convengamos que Favaloro, cuando deja su carta post, o sea, que la leemos después del suicidio, cuenta que lo querían meter en ese sistema de corrupción con el nomenclador, con las tarifas, y si no entraba en ese sistema, no le pagaban.
Y bueno, lo indujeron al suicidio. ¿Quién? Larreta y Vidal. Y ahora este neurológico demente del clan asesino Macri, pero no hablo de este come papa, de los el tío y del padre. Bueno, él pertenece a ese sistema, ¿está claro? Él fue uno de los responsables de inducir al suicidio a René Favaloro, y la otra fue Vidal. ¿Qué hicieron los argentinos? A este lo perpetuaron acá, en Capital Federal. Ya está apareciendo la foto de él con su barbita, lo están preparando a nivel subconsciente, son figuras subliminales para que ya lo tengan en la cabeza a Larreta. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Cuando se induce una persona al suicidio, ese suicidio para Dios no es suicidio, es un homicidio. Distinto a una persona que ahora yo agarro y me pego un tiro porque estoy triste. ¿Está claro? Hablemos de teología, y no de teología, de la ley de Dios. Ahí lo tenés, a Larreta. ¿Larreta quién es? Es Macri, punto. Y Vidal, que era una cosa que a los 27 años estaba ahí con Beraja y la mamá, no sé, Beraja le llevaba leche, collar en pomo, qué sé yo, no sé, y la ponen, dice, vamos a poner a esta en la provincia de Buenos Aires un ratito, y la gente fue y la votó. ¿Qué querés que sigamos? Si es más de lo mismo, está toda la gigantografía de los idiotas, que están, si no pueden hacer nada. Es arruinarle la poca vida que le queda a un argentino.
Pues es que mirando lo que dice esta mujer, Ángela, con respecto al PAMI, a ese PAMI asesino, ¿no? Veo qué pasa con la odontología. Vos me decís, se avanzó mucho, se avanzó de una forma tremenda, pero no es accesible, no está a disposición de la gente. Vas a un hospital, no hay odontólogos. Vas a una obra social, no hay odontólogos. Lo que dice Ángela, prótesis. Se usan todavía elementos que vos precisamente no los recomendás, el flúor.
Claro. Sí, el flúor es un desastre, y el flúor sigue adentro de las pastas dentales. Lo usaba Hitler lo usaba en el agua corriente, por eso todos le levantaban la manito, le decían, hola, Führer, claro, porque el flúor, una de las acciones es hacerte sumiso. Entonces, si vos pones en las pastas dentales, acá tenemos un pueblo que son gallinas estériles, porque nunca ponen los huevos las gallinas estériles. Una de las causas es el flúor, sí. Aparte de producirte cáncer y un montón de enfermedades más. Pero vamos a la parte de la vida cotidiana. Y el flúor se sigue usando en cualquier dosis.
Claro, y es de uso libre, es de venta libre, es algo, sí, es libre y muy recomendado por un gran arco de los medios. O sea, tiene una gran publicidad, un gran marketing.
Bueno, no voy a decir todo, lo que están en los medios son igual que los políticos y que los sindicalistas, y no sé si no son peores, porque por lo menos los sindicalistas y los políticos, que esto va a explotar y los van a colgar, los van a juzgar y los van a colgar. A los periodistas no, y no, señor, nosotros somos trabajadores de la prensa, de la televisión. Ah, bueno, pues la gente no lo sabe que son igual, ¿está claro? El flúor te va a matar. El cuerpo necesita flúor, pero una dosis como corresponde, una microdosis. Es parte de nuestra biología, pero no en todos lados el flúor. ¿Está claro?
Mirá lo que me dicen, o sea, está bien, mensaje de oyente, ¿no? Me dice que podemos ver muchas personas que tienen la boca prácticamente sin dentadura. Yo te iba a llevar a otra pregunta con respecto a la salud de las bocas. La medicina ancestral, esto que tenemos muchos como consecuencia del cigarrillo, que es la retracción de encías, ¿eso también lo trataba la medicina ancestral?
Sí, totalmente, totalmente. Siempre, o sea, Dios también no solamente me dejó al lado de los políticos, los sindicalistas, sino de los aborígenes. Yo estuve en extracciones dentales de chicas aborígenes y tiene una raíz que parece un marfil. Un marfil.
¿Y por qué?
Se estropearon viviendo en la ciudad y en la provincia, comiendo azúcar, fumando, tomando alcohol. Es lógico. Pero unas dentaduras espectaculares. O sea, al aborigen se le estropearon los dientes cuando le metieron el azúcar y todas estas cosas raras. Pero si no, en la naturaleza tenés todo. Tenés el sésamo. En la naturaleza, o sea, los aborígenes no tienen, el aborigen autóctono que vivió en paz en estas tierras, que eran sus tierras, ellos no tienen estrés. Y el estrés produce casi siempre caries de cuello, que son las peores, porque estás haciendo osteopenia. Estoy hablando de las dos cosas, pero los aborígenes con lo que comen, si tienen su supermercado en la tierra, arrancan con raíz todo, lo lavan y lo comen. Acá no, acá te dan algo que lo vienen madurando en cámaras o con pinturas o qué sé yo. A nosotros comemos alimentos verdes, verdes y envenenados. Entonces un aborigen tiene su chacra, su campito, lo que sea, él corta y lo come. Listo, entonces tiene el cuerpo perfecto.
Mira, apareció María, dice que ella, ¿no? Pregunta o dice, ¿no saben que hay que cepillarse los dientes sí, y sin pasta y sobre todo lavarse bien la lengua, cepillar los dientes? ¿Cómo el aborigen, cómo es, por ejemplo, con el cuidado de esa higiene bucal?
Perfecto, con hierbas. Hierbas no las voy a revelar bajo ningún concepto. Hay hierbas para mucosa y para piel que son excelentes. Te haces un buchecito con eso y te deja la boca perfecta. Perfecta. Y si necesitas usar algún abrasivo, utiliza una tierra virgen y la mezcla con un poquito de aceite de coco. Y se acabó y ya se tiene su pasta dental. Los abrasivos de las pastas dentales puede ser cuarzo. Generalmente son cuarzos. Hay una que se llama arena de jarilla que está en la zona de Córdoba y San Luis que se usa mucho en pasta dental, pero es arena. El aborigen no, el aborigen se hace un buche, se lava bien con sí. Plantas y ya te lo vuelvo a repetir, el aceite de coco, aceite de dendé, hay mucho, se mezcla, se hace una pastita, tiene antiséptico y bueno, tiene una hoja mágica que cura todas las enfermedades de mucosa y de piel. El que te está hablando nunca lo va a revelar. Es muy simple.
Yo me río porque yo soy un tipo de pies sensibles, no soy de caminar descalzo, de andar caminando descalzo. Pero muchas veces, y esto me ha pasado por experiencia, ¿no? Cuando vas a la podóloga, te pasa como un cepillito, te deja los pies como los pies de un bebé. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Cómo hacían los indios para caminar y no se pinchaban porque había espinas? Y se ríe la podóloga que me dice, claro, pero vos no sos indio. Y me deja el pie como un bebé. ¿Qué historia, no? ¿Cómo nosotros modificamos, o mejor dicho, nos adaptamos, ¿no? A encerrar el pie adentro de un calzado donde muchas veces contraemos enfermedades propias de estar tanto tiempo con el mismo calzado puesto o con la misma transpiración por el encierro.
Exacto, exacto. Ahí está, dijiste los pies encerrados en un calzado. No, prisioneros, con prisión para toda la vida. A ver, yo estoy con los aborígenes. Sí, les encanta estar descalzo y si no, como máximo, utilizan una ojota. O sea, el cuerpo humano se va adaptando a las zonas. Si vos caminás descalzo en un lugar donde hay piedras, puntas de piedras, se va haciendo capas gruesas, que nosotros le decimos callos. Y bueno, llega un momento que ni con una bala podés penetrar un... Sería un calzado natural.
Claro, volvemos a lo que te pregunté, con respecto al estudio del cuerpo, cómo es nuestro cuerpo. Es una máquina prácticamente perfecta. Lo único que hacemos nosotros desde que nacemos es meterle cosas que no son nuestras. Una vez decía, esto con comentario familiar, ¿no? Le podés poner sal a la papilla y todos, viste, se quedan como sal a la papilla que le das al bebé. Si es un bebé, ¿cómo le estás dando sal? Si sabes que era sal, es un veneno.
Claro. Pero eso es lo que te enseñan los pediatras: sal y azúcar. Entonces ya lo codificaste al robot biológico chiquitito, y después va a ir a buscar el sabor de la sal y del azúcar. Y acá andamos, gordos, no gordos, gordísimos, y con hipertensión arterial y con diabetes. Ahí está lo que nos hicieron. Pero te das cuenta que desde que nacemos, ahora con la vacuna encima, o sea, antes de nacer eran la vacuna a la embarazada. Bueno, listo, no hablemos más. El tema de la sal y azúcar. Listo.
Lo hablamos siempre con vos. El chupete, ya le meto un chupete. O lo tengo que mojar en azúcar o en la Coca-Cola. Y el pibe deja de llorar. Pero después me doy cuenta que si le doy Coca-Cola, no para de estar despierto. No para de estar despierto. ¿Qué tiene la Coca, no? Y claro, cuando me doy cuenta ya es tarde, porque el pibe no va a ir a un cumpleaños. Te imaginas, vas a un cumple y que le den comida vegana. Ningún pibe viene al cumple. Hay que darle todo lo que hace, todo lo que no es bueno.
Y ahí está lo que está diciendo vos: papa frita, chisito, palito, gaseosa, jugos químicos, tortas químicas. Y ya está. Y después a los 30 años ya tiene diabetes, obesidad y lo que se te ocurre, o ya le apareció alguna leucemia. Y si en una fiesta vos pones comida vegana, van a decir: mamá, ¿cuándo viene la comida? ¿Cuándo vienen las hamburguesas con papa frita? Y bueno, a ver, acá empieza, hoy en Argentina empieza antes de nacer. Es el tema de las vacunas y la alimentación de la madre, o que se alimentan con cocaína, con cigarrillo, con alcohol, con comida chatarra. Entonces después le sale un hijo que aprende a decir, qué sé yo, hola a los 20 años. Pobre criatura, no tiene la culpa ella, la criatura. Ese es el tema. Esto ya, estamos en una decadencia total, total.
Claro, pero el que nos escucha dice: están locos, toda mi vida con cerveza, con pizza, y ando bien, estoy bien. Y están locos, y estos tipos me dicen que no tengo que comer harina, o que no le tengo que poner azúcar a, qué sé yo, al café. Porque mucha gente me dice: va, pero tomás café amargo. Y si el café es así. O sea, es así el café. Si no te gusta el café amargo, no tomes café, toma agua.
Claro, pero, a ver, lo que vos decís, no es café amargo, es café. Y si tenés cacao, es cacao, no cacao amargo. Porque la palabra amargo, ya en nuestros registros de las células de la lengua, es amargo, ya está listo, ya no lo tocas. Está todo programado, es programación de la Matrix, está perfecto. Perfecto para matarnos, por supuesto, para enfermarnos también. Café amargo, no, estás tomando café. Y si estás tomando un té, estás tomando un té, no té amargo. Acá nos registraron que todo lo que ponemos en una tacita hay que ponerle azúcar. Y bueno, que se salve el que se quiera salvar, y el que no, que siga poniéndole azúcar. Y la gaseosa, que hablaba de la gaseosa, vos nombraste la número uno, son todas. ¿Qué es lo que tienen? Cafeína, que tienen azúcar. ¿Qué más tienen? Colorante. Bueno, estos tres elementos nada más te produce un estado de excitación, que es lógico. Vos tomás una gaseosa y qué bueno, qué barrio. Claro, de golpe mandaste en forma directa, líquida, al cerebro, encima por la vía de las mucosas, azúcar, colorantes y cafeína. Acá está toda la juventud, yo hablo juventud, 20 años, 18, 20 años, todos adictos a la gaseosa. Ellos no saben que es por estos tres elementos, más que nada por la cafeína. Entonces alguno dice, ay no, yo sin la gaseosa no puedo vivir. Yo me callo la boca, digo,
bueno,
la
gaseosa. Vos fíjate que hay ahora, ¿no? Hay un gran auge desde hace ya un par de años, yo diría una década, un gran auge a las cervezas artesanales, pero terrible la promo que hay con las cervezas artesanales, y se nos vende como una bebida saludable.
Claro, esto de la cerveza, yo hace muchas décadas había, o sea, salió por televisión una investigación científica que recién se empezaba con la cerveza en Europa, recién se empezaba, y que era otra de las tramas para bajar la población mundial. Tomás cerveza, chao, vas a ser un zombie, porque siempre digo, la cerveza es agua con harina licuada y un par de porquerías más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pregunto a cualquier oyente, ¿alguien va a tomar un licuado de harina? Va a decir, no, es un asco. Bueno, cuando tomás una cerveza, tomás licuado de harina. El que lo quiere entender, bien. El que no lo quiere entender, que no lo entienda. Y es altamente adictiva. La cerveza es muy adictiva. Primero por el... aparte de la semilla vulgar, tiene otra semilla que es narcótica. Vuelvo a repetir, es un narcótico.
¿El lúpulo?
El lúpulo, sí.
Lupus.
Bueno, es narcótico. Yo tomo cerveza y tengo que tomar más porque me da placer. Y siempre veo que los que toman cerveza están todo el día riéndose. Yo le pregunté a mi hijo, porque en una época, cuando era más jovencito, tomaba. Mi hijo me dice, papá, hoy me da vergüenza lo que hacía. Se tomaba una cerveza y al rato se reía de todo.
Claro.
De todo. Se reía. ¿De qué te reía? Ah, no sé, me decía. Me dijo, gracias a Dios que me iluminó y dejé esa porquería y que no consumí tabaco, me dijo. Me dijo, pero yo tomaba cerveza en los boliches y me reía ahí en el piso, gritando, charlando, peleándose con todo el mundo, por supuesto, con la cerveza nada más.
Ahora que hablaste de lupus, pensaba en los aborígenes, siempre te lo pregunté ya, ¿no? La pipa de la paz, ¿qué carajo fumaban? ¿Fumaban algo que les daba paz estos tipos? ¿Fumaban algo que nos ponía muy tranqui?
Pero, a ver, el día que se vuelva a utilizar la hierba de la pipa de la paz, vamos a tener un sistema ordenado. Porque no es lo que entra en el cuerpo, sino que se genera en el cerebro. La famosa pipa de la paz. Hay muchas cosas. Está el cactus San Pedro, la marihuana, la nuez moscada, la ayahuasca. Después están los hongos, que mucha gente lo va a entender, la mescalina, el peyote. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos siempre supieron utilizar una dosis, podemos decir, justa, en su justa medida y armoniosamente, como decían los griegos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy estresado y fumo una pipa de la paz, que son un par de pitadas, nada más, no es una pipa gigante entera, yo me saco el estrés. Y si voy a pelear con alguien por una estupidez, pues peleamos a veces por estupidez, me tranquilizo. Y que esa tranquilidad me abre la mente, me saca el velo que tengo en el ojo. Bueno, esa es la pipa de la paz.
Acá uno me tira letra, me habla de la chicha, ¿qué me pone acá? Chicha de manzana, debe ser algún brebaje que levanta alcohol por fermentación, ¿no? Pero pensaba que, a ver, hablando en criollo, ¿no? Si te doy alcohol, es más fácil que hagas lo que yo quiero. es más fácil saquearte, ¿no? Porque alcoholizado te dormiste, me caes mamado.
Claro, no coordinás.
Si te voy a pelear, me conviene darte un par de whisky primero.
Sí, pero si te das un par de whisky le generas anestesia, no sé, tenés que pegarte, vos tenés que estar lúcido y pegar bien. Porque la persona alcoholizada, vos le pegás y no siente los dolores, pues tiene efecto anestésico. Entonces, no coordina, pero vas a tener que pegar unos cuantos puñetazos.
Mira, si lo mamo bien mamado, va a caer por su propio peso.
Ah, sí.
No va a poder estar de pie. Esto te lo decía como una táctica, ¿no? Si yo te emborracho, es más fácil que te engañe. Esto se hacía, y le digo se hacía porque me consta que era así. ¿Viste cuando hacían los loteos en la zona oeste hace 50, 60 años atrás? Te llevaban en un colectivo, pleno verano, al medio del campo, ¿y qué te daban? Te daban empanada y vino. Y después firmabas el contrato donde te comprometías a pagar no sé cuántos pagaré por un terreno que quedaba ya perdido, no había transporte, no había cómo llegar. Pero te habían llevado en colectivo, ¿no?
Me dejas de hacer un comentario de eso. Dale. Ya te digo, no sé por qué me viene toda la información de las galaxias a mí. Bueno, lo que vos estás diciendo, te voy a nombrar uno nada más, no te voy a dar el apellido. Era uno que no era nadie, no existía, y era adorador del Becerro de Oro. Repito, adorador del Becerro de Oro. Bueno, empezó con todo eso. Y da la coincidencia que un tío tuvo que trabajar con él, estás hablando de 50, 60 años atrás, ¿qué hacían? Tal cual lo que decís. Iban a cualquier lado. O sea, me voy yo al jardín de tu casa. Vos en este momento estás en la radio, suponete. Entonces yo me voy con unos palitos, unos hilitos, así rápido, y yo te vendía un lote. ¿Y cómo hacía? Yo te hacía pagar una seña. Y vos a fin de mes cuotas a 30 años, a 20 años, ¿y qué iba? La gente humilde, humilde hablo de aquella época, pagaba, pero había una trampa. Te daban, por ejemplo, vamos a suponer, de hoy, ponele 1.000 pesos por mes, y vos tenías que pagarlo todos los meses del 1 al 5, pero ¿qué hacían? Cuando vos ibas a pagar te decían que no estaba la secretaria, esto, el otro, que no te podían cobrar, y vos ibas al otro día. Pasaba el 5 y cuando ibas a pagar te decían, no, no, señor, usted no leyó el contrato. Pasado el 5, usted perdió el terreno. Primero que no eran terreno, porque hacían esos hilitos en cualquier lado. Bien. Y ahora se los repito a los del Becerro de Oro, que Moisés los mató después que adoraron al becerro. Derritió el becerro, le ponía oro derretido en la boca. O sea que no solamente fue con los faraones. Bueno, esa persona, ahora volvemos acá, esa persona vio morir a sus dos hijos y mal, no fueron muertes por enfermedades. ¿Está claro? ¿Eh? Quiero que ya te explico lo que se hizo en la Argentina cuando vos hablás de los loteos de 60 años. Y no era político, porque tampoco hay que echarle la culpa a todos estos ladrones. Político es un ladrón vestido de político. Bueno, este señor terminó teniendo una de las empresas más importantes de ventas de terrenos, de casa. Bueno, él vio morir a los dos hijos. Uno lo asesinaron, nunca se supo cómo fue la cosa, le echaron la culpa a la subversión, y otro salió volando de un piso 10 durante el problema de Zeinaldin. Cuando Zeinaldin perdió, esa persona salió volando de un edificio.
¡Qué fortuna!
No escapa nadie de la ley de Dios, ¿eh? Pero yo te digo cómo se la estafó a la gente hace 60 años con los terrenos.
¡Qué fortuna que amasó! ¡Qué fortuna!
Y bueno, a mí, yo prefiero tener, no sé, levantarme a la mañana, trabajar de lo que sea, pero tener a mi familia sana y en paz. A mí cambiar, dinero por un hijo, no. Y todos los políticos hacen pactos con el mal, por eso les pasa a los políticos. La otra vez hubo un roce de lo que yo dije. Los entregan, y se entregan generalmente en la fiesta, porque ellos hacen magia negra, hacen cosas raras, se bañan con sangre, que la gente no lo sabe eso. Bueno, esta persona no era política, pero a sus dos hijos murieron en forma traumática.
Qué mensaje, ¿eh? A los adoradores.
No les importa, ¿eh? No les importa. El mejor ejemplo tenés con el simio terrorista Carlos Saúl Menem. Pregúntenle por el famoso Viborón de La Rioja. a los riojanos. Había un biborón que Menem hablaba con ese biborón, y que parece que a algunos le pusieron un parlante adentro de la cueva, y cuando iba Menem, se hacía a través del parlante hablaba el biborón.
Oh.
Y las macumbas que hacía en la Casa Rosada. No hay que olvidarse cuando un brigadier, que hoy tiene mucha plata, está viejito y con alergia, tiene tres empresas, la tuvo que echar a la esposa de la Casa Rosada porque quería hacer orgías, quería llevar a las macumbas, llevar a los pais. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan?
Memoria, memoria, la memoria, la memoria ancestral. Amigo, siempre es un placer hablar con vos. Le decimos a los oyentes que viajan a Buenos Aires, si quieren tener una entrevista en el consultorio con el doctor Omar Ayad, tienen que hacerlo por mensaje de texto al teléfono 15-308-404-24. Repito, 15-308-404-24 es el teléfono celular que atiende la secretaria, y podés pedir turnos para atenderte en el consultorio, y si no, por correo electrónico esclerosismúltiple@yahoo.com.ar, todo junto, esclerosismúltiple@yahoo.com.ar. le escribís y él te manda los links para que puedas descargar los libros en forma totalmente gratuita, y ahí vas a encontrar varios tips. El primero es cómo alimentarte de una forma sana. Y después, ¡ay! ¿Cuántos temas, cuántas cosas podemos solucionar con los tratamientos que vos llevas adelante, ¿no? Hígado graso.
Esclerosis múltiple.
Esclerosis múltiple.
Artritis, colagenopatías, algunos tumores malignos, como el melanoma, el cáncer de vejiga y otros. ¿Qué te parece? Gastritis, úlcera, colon irritable. Pero bueno, la gente quiere la pastilla de la farmacia. ¿Qué vamos a hacer?
Y lo que les digo, por ahí, qué sé yo, la crema mágica, me llegó crema mágica de la mano de Julieta. Ya te voy a contar cómo, pero tengo crema mágica. Así que algún oyente se va a ver beneficiado con esa crema mágica.
Si vamos a inundar todo Tierra del Fuego, lo vas a inundar vos, la crema mágica, así hacemos la medicina turística. Y mirá que yo tengo muchos informantes, pronto lo vas a hablar conmigo acá, porque ya sé que vas a estar por acá.
Sí, sí, pronto voy a estar por ahí, muy pronto voy a estar por ahí.
Omar, ¿viste? Abrazo. El futuro, tengo informantes.
Tenés informantes. Abrazo enorme, enorme, Omar. Gracias por estar.
Bueno, y gracias a todos ustedes, y acabaste de decir una cosa, querés estar sano y tener un cerebro súper desarrollado, medicina ancestral. Un abrazo grande para todos.
Gracias.
Chao, chao.
La escuchás. 99.